Admiramos a nuestros héroes en pantalla. Los convertimos en villanos cuando fallan en lo personal o profesional. Olvidamos que son humanos. Tras una década de análisis deportivo, mi meta es acercarte a las figuras que redefinen lo posible. Quiero contar historias de superación. Quiero impulsar el deporte desde la empatía. Quiero que sientas sus vidas. Quiero inspirarte. Quiero que creas en tu potencial. ¿Cuál es el precio del éxito? Es momento de descubrirlo. Soy Rudy Jacinto. Te estaba esperando. Los Celtics golpearon primero, se llevan el juego 1 y ya son favoritos para llevarse la final de la NBA. Saludos a todos, Rudy Jacinto, el precio del éxito, y estas son las noticias más importantes que nos deja la final de la NBA, pero también la National Football League. Pónganse cómodos, saquen sus bebidas, que comenzamos este programa celebrando el regreso de Kristaps Porzingis. 20 puntos saliendo de la banca, 11 de ellos en el primer cuarto, catalizador completamente para esta paliza que tuvieron los Celtics sobre los Mavericks, 107-89. Porzingis regresado de una lesión de pie, se había perdido las últimas dos series de postemporada en estos playoffs. Sale en el primer cuarto, da señales claras de que está bien, de que está rindiendo, y no solo brilló en ataque, también brilló en defensa. Jugó 7 minutos en el primer cuarto. Dominante en ataque, dominante en defensa, 11 puntos, 3 rebotes, 3 bloqueos incluso, y el partido estaba relativamente cerrado hasta que él logró entrar. Ahí Boston logra marcar una distancia de 23-5, una racha de 23 puntos por 5 permitidos, por supuesto con Porzingis en la duela. No me crean a mí, créanle a Jaylen Brown, su compañero, y cito: Kristaps tuvo un juego monstruoso para nosotros. Su presencia con disparos y después pudiendo atacar esos cambios, esos mismatches, hicimos que pagaran cada vez que cambiaron de defensivo. Y eso es lo que vamos a necesitar conforme avance esta serie. Los Celtics llegaron a tener ventaja de hasta 29 puntos antes de que Luka Doncic se encendiera. Y los Mavericks llegaron furiosamente a tratar de recortar esa ventaja. Consiguieron acercarse a 8 puntos, después Boston le vuelve a meter turbo al asunto y ahí se confirma la paliza. Entonces, no se dejen engañar por el box score de Porzingis, 20 puntitos parecen discretos, fue mucho más su contribución realmente lo que alcanza a reflejarse en ese puntaje. ¿Cómo le fue al resto de los jugadores? Luka Doncic, 30 puntos, 10 rebotes, Brown con Boston tuvo 22 puntos y 6 rebotes. Jason Tatum, 16 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias. Washington con Dallas tuvo 14 puntos, 8 rebotes. Y Kyrie Irving, ¿dónde estuvo Kyrie Irving en este juego? ¿No? Era la dupla mágica, la dupla prometida, la dupla soñada. No apareció realmente en el juego 1, 12 puntos apenas. Y falló 5 de sus 5 intentos desde la línea o la curva de 3. Así que, damas y caballeros, los primeros puntos, ¿no? La primera victoria para los Boston Celtics. Tendremos el próximo duelo este domingo a las 6 de la tarde, hora del centro de México. Pero sepan, el ganador del juego 1 en las finales de la NBA se ha llevado la serie en 70% de las ocasiones. Así que ayúdenos respondiendo la encuesta, comentando: ¿gana Celtics? ¿Se recupera Mavericks? Háganos saber en la casilla de comentarios. Voten, lo comentamos en la sesión de preguntas y respuestas, acabando con las noticias. Vamos hasta Indianapolis, donde hay preocupación por la salud de su quarterback Anthony Richardson. Tiene molestias en el hombro después de las prácticas del pasado miércoles. Y sí, es el hombro que se acaba de operar, es el hombro derecho, es el hombro que preocupó este offseason y ahí está nuevamente inquietando a la franquicia. Las molestias, soreness, como es el reporte oficial, fue suficientemente seria para que tuviera que ser atendido por los médicos. Y después, el jugador de 23 años no practicó el pasado jueves. Dice Richardson que es una salida por precaución. Está siendo cauteloso, que el único tratamiento que necesitó fue hielo y que espera estar completamente sano para training camp. Pero ciertamente desconcertante que tenga molestias tan visibles y tan públicas en una parte del cuerpo donde pues está tratando de recuperarse y que requiere una cirugía importante, que lo descartó de jugar la temporada pasada, ¿no? Recordemos esa lesión en semana 4, semana 5 y cómo los Colts tuvieron que pivotear y ajustar. Los Colts, recordemos, firmaron a Joe Flacco en agencia libre como suplente y mentor de Anthony Richardson. Él pues podría tener más participación en caso de alguna lesión de Richardson, y sabemos lo que hizo con los Cleveland Browns. Los llevó hasta postemporada y prontamente quedaron eliminados. Así que una situación a monitorear nada más. No suenen todas las alarmas, pero sí un foquito amarillo en los Indianapolis Colts. Yo tengo altas expectativas de Anthony Richardson. Creo que es quizás el mejor atleta que hay en estos momentos en la NFL. Realmente lo creo, lo pudimos ver muy poco la temporada pasada, pero también tiene mucha inteligencia, buena lectura de defensivas, maneja y navega bien el bolsillo. O sea, creo que es un jugador muy completo, pero es un tema de verlo en el campo y que resista o que no busque tanto ese contacto, esos golpes, ¿no? Se lleva un mal golpe, queda descartado la temporada pasada, esperemos no se repita. Con los Green Bay Packers, Jaden Reed podría ser su receptor número uno según Rob Demovsky de ESPN. Tiene la mejor oportunidad de emerger como ese playmaker para los Green Bay Packers según este reporte. Cree Demovsky que Reed podría ser un receptor de hasta 100 recepciones si los Packers decidieran buscarlo de esa manera, que respondería a ese desafío de forma favorable. Y recordemos que los Packers tomaron a Reed en segunda ronda el año pasado. Consiguió 912 yardas totales, casi 800 por aire, más de 100 por tierra. Y también tuvo 10 touchdowns en 75 toques de balón. Entonces, todo esto que consiguió, fueron 900 yardas totales, 10 touchdowns, lo hizo en apenas 75 toques de balón. Hablamos de muchas yardas después de recepción, de mucha eficiencia, pero también de un grupo de receptores que está muy completo, muy cargado de los Packers, y que esto podría impedirle a Jaden Reed llegar a este volumen de trabajo de los 100 targets. Hablamos de Jaden Reed, de Christian Watson como amenaza profunda, veloz, Romeo Doubs en el slot, Dontavious Wicks, que tuvo sus momentos la temporada pasada, y hasta Bo Melton, que también tuvo sus destellos. Entonces los Packers no están carentes de receptores, quizás sí de un receptor número uno, pero ahorita pareciera que Jaden Reed sería el favorito para consolidarse en ese puesto. Con los Arizona Cardinals, James Conner cree que tendrá más volumen terrestre esta campaña. Espera superar las 1,040 yardas que tuvo la temporada pasada. Esto gracias a que a sus 29 años tendrá mejor línea ofensiva y mejoras esquemáticas. Además de que, por supuesto, las defensivas estarán enfocando en defender a Marvin Harrison Jr. y a Trey McBride. Esto debería abrirle más carriles y espacios al corredor de Arizona. Sin embargo, tiene un desafío en el novato Trey Benson. Sobre todo en corto yardaje, en zona roja, el corredor de tercera ronda parece que tendrá un rol importante desde un principio, y es el llamado a ser el sucesor de James Conner, quien ha dicho que quiere retirarse con los Arizona Cardinals. Hablando de corredores, vamos hasta Pittsburgh, donde Albert Breer especula y dice que el candidato más probable a ser cambiado de los Pittsburgh Steelers sería todavía Najee Harris, sobre todo si Jalen Warren vuelve a confirmarse como el mejor corredor en este training camp, en esta pretemporada. Recordemos que los Pittsburgh Steelers declinaron la opción de quinto año de Harris. Esto significa que se convertiría en agente libre terminando esta campaña. Los Steelers sumaron a Cordell Patterson en agencia libre, y bueno, sabemos que al coordinador ofensivo actual, Arthur Smith, le encanta correr, es su prioridad. Esto podría indicarnos que con Cordell Patterson, con quien ya trabajó bien en el pasado, y con Jalen Warren, pues podría ser prescindible Najee Harris quizás por una tercera o una cuarta ronda para otro equipo. ¿Quiénes están interesados? La lista podría incluir a los Cowboys, a los Chargers, incluso a los Cleveland Browns con la recuperación de Nick Chubb tardándose. Ahora, este rumor de Najee Harris yendo a Dallas fue descartado hace un mes, pero dado que solo tienen a Ezekiel Elliott y a Rico Dowdle y una línea ofensiva cuestionable en estos momentos, yo no descarto que pueda todavía llegar Najee Harris a los Cowboys. La cuestión sería por cuántos picks, por cuál pick, y si le darían una extensión de contrato que en estos momentos asumiría, no le llegaría en Dallas. Con Jameson Williams, el receptor de los Indianapolis Colts, hay señales de breakout o de explosión. Parece que ha tomado saltos y mejoras importantes en estos entrenamientos voluntarios, el receptor de los Detroit Lions, que a sus 23 años ya está llamado a ser el receptor número 2 del equipo. Nos dice Colton Pouncey de The Athletic que Jared Goff ya no duda al momento de buscar a Jameson Williams, algo que no sucedía así la temporada pasada. Williams atrapó apenas 24 pases para 395 yardas y 3 touchdowns en 2 temporadas, tuvo problemas de lesión, fue suspendido por apuestas y esto lo ha limitado a apenas 18 partidos, pero tiene una gran explosividad. Fue el pick número 12 global del 2022 y sabemos que en colegial atrapó 79 pases para 1,572 yardas, casi 20 yardas por recepción y 15 touchdowns en su último año con Alabama. Así que esta es la temporada del año definitivo para ver si Jameson Williams se consolida como receptor estrella en la NFL o si va a quedar en mera promesa. En otras noticias, el jugador defensivo de los Chiefs, B.J. Thompson, se encuentra en condición estable después de haber sufrido un arresto cardíaco, un ataque que detuvo los entrenamientos de los Chiefs el día de ayer. Tuvo que ser, obviamente, llevado a hospital. Afortunadamente, se encuentra en condición estable. El receptor de los Broncos, Cortland Sutton, se presentó a minicampamento obligatorio. Esto pese a que está buscando una mejora contractual, ya sea de dinero o una extensión que también lo deje atado a los Broncos más temporadas. Los Bucaneros decidieron firmar a Sterling Shepard. Dudé por un segundo y dije, ya tienen bastantes receptores los Bucaneros, pero no. Sí decidieron firmar a Sterling Shepard y así logra reunirse con su ex quarterback Baker Mayfield. Y los Chiefs volvieron a firmar al receptor Mecole Hardman. Así que ya lo tienen, damas y caballeros. En 10 minutitos, todo lo que pasó en el juego 1 de la NBA, más todas las noticias que nos da la National Football League. Recuerden, antes de despedir este podcast y pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que tenemos nuestro playlist del éxito en Tidal y Spotify. Lo encuentras como El Precio del Éxito Epic Playlist. Y el día de hoy les voy a presentar una canción muy divertida. Bombay Bicycle Club es la banda y la canción se llama Shuffle. Es una banda muy original. Esta canción realmente me gusta. Es una banda inglesa, indie, de la zona de Londres. Muy experimental la banda, tiene algo de folk, algo de electrónico, algo de world music, algo de rock indie. Empiezan por ahí el 2006, 2005. Estuvieron aquí en Guadalajara, no alcancé a verlos desgraciadamente, pero a mí lo que me gusta de esta canción en particular es divertida. Es como botadita, tiene sonidos muy como etéreos, es difícil de describir. Pero yo el mayor cumplido que le puedo dar a una canción es que no me recuerda a ninguna otra canción. O sea, si yo escucho una canción bien armada, ¿no? Obviamente. Y no me evoca, o sea, no me lleva a otra canción. Sí, ese, ya sé con qué canción se inspiraron. Palomita, o sea, me están llevando a un horizonte musical que no he explorado y eso me pasó con Bombay Bicycle Club. Así que dense la vuelta, escúchenlos, yo creo que les va a encantar. Bombay Bicycle Club y la canción se llama Shuffle. Gracias como siempre a los miembros del éxito. Sin ustedes, estas transmisiones no serían posibles porque los deportes no terminan y nosotros tampoco. Hasta la próxima.